Montañudo.
1:33, vamos a ver cómo nos recomponemos todos, porque obviamente así es la radio, y por lo menos así es la cadena SER, no sé lo que pasará en otras emisoras, pero nosotros estamos aquí dispuestos a modificar obviamente la programación para contarles cuál es la última hora en el sur de Madrid, como estamos haciendo a lo largo de esta mañana. Bueno, hoy está con nosotros en la tertulia la candidata de Ahora Getafe, Vanessa Lillo. La Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Jorge Pérez, que es candidato de Ciudadanos en Leganés. Hola, Jorge.
Hola, buenos días.
Buenos días, ahora te pregunto. Y Carlos Sal, que es candidato en Parla de UPyD. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por la espera también a los tres. Voy a empezar por el leganense. ¿Qué te parece lo que estamos contando, Carlos? Digo, Jorge.
Bueno, pues mira, una mala noticia, lo primero para la ciudad de Leganés, ya que Ciudadanos Leganés denunció a través de la prensa que entre Esperanza Aguirre y Jesús Gómez lo que tenían que hacer es mirar por Leganés y no entrar en tanta lucha interna.
Más valoraciones, Vanessa.
Pues en este sentido, yo creo que se ha vuelto a poner en evidencia cómo funciona el Partido Popular, que por encima de todo está el dedo divino, el dedazo, y les da igual que estemos en estas fechas y que no tengan las propuestas y hagan este tipo de medidas. Y también llama la atención que, como en el caso de Getafe, pues como acaba de decir Jesús Gómez, va en las listas como diputado a la Asamblea, por lo cual no sé yo hasta qué punto le preocupa esto, entendiendo que va a estar en la Asamblea, como Juan Soler, que además como alcalde de Getafe en estos 4 años, además yo creo que es algo muy grave, y si le gane supongo que ha sucedido lo mismo, que a veces en su municipio ha defendido unos intereses que evidentemente cuando luego ha ido a la Asamblea ha defendido todo lo contrario. O sea, que llama la atención como además el Partido Popular, pues habría que ver cuántos más van en la lista de diputados que a la vez pretenden que sean alcaldes en los municipios.
Carlos.
Yo creo que queda manifiesto que el PP trabaja como una empresa, donde la jefa máxima en el caso de la Comunidad de Madrid es Esperanza Aguirre. No se puede ir contra ella, ya lo han dicho, ¿no? Contra Génova no se puede ir, y evidentemente el que lo hace pues paga las consecuencias. Nos da pena desde UPyD porque en realidad se desdibuja el concepto de democracia y participación ciudadana, sobre todo en los municipios. En Parla hemos sufrido también el dedo divino que ha hecho que el candidato a última hora tenga que dejar. Lo han dicho que eran motivos personales, pero también es verdad que una persona de máxima confianza y colaboración de Esperanza Aguirre es el ahora actual candidato.
Bueno, a lo largo de la mañana, bueno, a lo largo del día y sobre todo en hora 14 y después en la ventana de Madrid profundizaremos sobre este tema del Leganés, pero vamos a continuar ahora un poco con el orden preestablecido de nuestra tertulia, porque el tema que queríamos poner sobre la mesa además es un tema de sumo interés relacionado también con la campaña electoral a raíz de esas declaraciones de Esperanza Aguirre, en las cuales, bueno, un poco defendía que había que limpiar, ese verbo no es suyo, le estoy utilizando yo, Madrid de los sin techo, porque entre otras cosas afeaban la ciudad, no atraían al turismo y no daban buena imagen. No sé qué os parece, voy a empezar en este caso por Vanessa.
Pues a mí lo primero, me parece vergonzoso que esta señora, Esperanza Aguirre, pues haya decidido a postularse de nuevo como la gestora de los intereses de todos y de todas en Madrid, cuando ha sido una persona que ha dirigido un equipo humano que está en la cárcel. Partiendo lo primero por ahí. Y lo segundo, pues estas declaraciones, desde ahora Getafe, y yo creo que cualquier persona que se precie, son inadmisibles. Lo primero, además los vínculos que ha hecho, no, las relaciones que ha establecido con el tema sobre el tema de las personas sin techo.
Sí, lo ha relacionado con mafias, con
extranjeros. Con mafias y personas que se las arreglan muy bien para vivir muy bien en la calle. Es vergonzoso. La señora que se lo está arreglando muy bien es Esperanza Aguirre. Además que hemos tenido que, en ocasiones, cuando hizo declaraciones como que no podía pagar la calefacción de su casa. Pues eso, las personas que están teniendo, que a lo mejor hemos visto como a personas han habido incendios en casa por no poder pagar la calefacción y tener que tener un brasero, pues declaraciones de este tipo son vergonzosas. Se pregunta de que hay que estudiar que por qué hay gente en la calle. ¿Por qué esta señora no se pregunta por qué se permite que se eche a las familias a la calle y se queden sin techo? ¿Por qué se relaciona? Además, estas declaraciones las enmarca no relacionadas con las políticas sociales, sino en torno al comercio y la hostelería, es decir, porque molestan. No que diga que se van a garantizar unas políticas sociales que garanticen unas condiciones dignas de vida, sino porque molestan a la hostelería y al turismo. Y lo que permite, lo que quiere, es hacer lo que está haciendo el Partido Popular en toda la comunidad: una política de escaparate, de limpiar, entre comillas, como ellos pretenden, el centro, sin atender a las necesidades reales. Porque también miente cuando dice que es una opción, ya que desde los servicios sociales se les garantiza unas condiciones, y sabemos que hay datos. Ya en el 2012 el SAMUR Social sacó unos datos en los que ha aumentado más de un 17% las personas sin hogar, y que hay unas campañas en invierno que abren más plazas, pero que cuando se cierra la campaña de invierno y se cierran más de 500 camas, esas personas vuelven a la calle. Por lo tanto, lo que tenía que preguntarse esta señora, y no el por qué está la gente en la calle, y además dice que hay que erradicarlo. Lo que hay que erradicar son las políticas de Esperanza Aguirre del Partido Popular, que nos ha llevado a tener que sufrir estas consecuencias de la mayoría social.
Carlos.
Bueno, yo voy a hacer un análisis, porque me parecieron declaraciones que resumen justamente lo que es el discurso de Esperanza Aguirre y del PP de la Comunidad de Madrid. En principio sale de una reunión de supuestamente con turistas, ¿no? Con empresarios del turismo.
Sí.
Y entonces, parece ser que en vez de analizar qué pasa con el turismo en la Comunidad de Madrid y por qué no está avanzando, por qué retrocede en estos últimos años, y para eso habría que analizar de dónde vienen los turistas. Los países emisores de turistas hoy por hoy, en principio hace 2 o 3 años era Rusia, con el bloqueo de la Unión Europea y actualmente con la caída del rublo, ha pasado a ser países de Asia, sobre todo China y otros países que tienen gran población, con lo cual siempre entendemos que hay una población del 8% que puede venir a gastar el dinero, en este caso a Madrid. Pues si uno ve la aerolínea de bandera de España, que es Iberia, no tiene ningún vuelo directo a estos destinos, con lo cual entendemos qué cosa, que para que venga el turista tendremos que abrir canales para que lleguen. Esto no lo analiza. Y resulta que ahora, en un alarde así de liberalismo, ¿no?, y de turismo, que en este momento está coqueteando mucho con la gente de Ciudadanos y la economía y demás, pues de pronto nace la otra fase. Y es decir, bueno, este problema aquí nace a partir de que tenemos gente en la calle. Un ataque ahí, ya donde se transforma de liberalismo a neoliberalismo, y directamente ataca a las políticas sociales. Y lo peor, que las ataca y no dice que no, como decía Vanessa, no cuenta que fueron ineficientes, que las terminales del Estado, que son los ayuntamientos, no contaron con los mecanismos necesarios para paliar esta situación de una crisis que viene hace ya muchos años. Y para terminar ya el tema, ya se acerca a posturas que yo creo, considero bastante peligrosas, que tienen que ver con nuestros vecinos, por ejemplo, de Francia, como partidos como el Frente Nacional, y mete la inmigración en el medio, como guinda del pastel. Bueno, yo creo que es un recorrido que ha hecho Esperanza Aguirre que nos resume perfectamente, digamos, cuál es su política, con qué empieza y luego con qué termina.
Jorge.
Bueno, pues a nosotros nos parece bochornosas las declaraciones de Esperanza Aguirre, ya que tenemos que tener cabida para todas las personas, y donde no hay ninguna ley donde diga que tú no puedes dormir en un parque o que no puedes dormir en una calle. Vamos a ver, en este sentido lo que entendemos es que cualquier persona, si se queda en un parque toda la noche, nadie le va a decir nada, nadie le va a denunciar, nadie le va a poner una multa, porque a los indigentes se les tiene que denunciar y porque se les tiene que estar molestando. En otro sentido, pues bueno, ya sabemos cómo actúa Esperanza Aguirre y el Partido Popular en este sentido con este tipo de gente que no tiene dónde defenderse, y como digo yo, ¿qué van a hacer estas personas si no tienen un techo? Lo que tendríamos que hacer es coger medidas para que esta gente pueda tener un techo, pueda dormir y pueda estar en una vida digna.
Bueno, ahora le dejo a Vanessa continuar con este tema, pero nosotros en la web hemos preguntado, en sermadridsur.com, hemos preguntado precisamente sobre este asunto a los internautas. La pregunta es muy sencilla: ¿qué te parece la propuesta de Aguirre con los sin techo? Y yo he de decir que me han sorprendido las respuestas. Dábamos 3 opciones. La que menos votos tiene, que tiene un 17%, es precisamente tiene que haber otras opciones. Luego un 58% considera que esta medida es ruin e inhumana, pero hay un 25%, 1 de cada 4, que considera que es una medida dura, pero que es la única solución posible. Ya digo que me ha llamado poderosamente la atención el resultado de esta encuesta, obviamente realizada a través de internet, con el valor informativo que supone una encuesta realizada de esta manera. Vanessa, perdona.
Pues a mí me surge una pregunta a esa respuesta. Ese 25% dicen que es una medida dura, pero que se tiene que hacer, pues si tienen la respuesta de dónde consideran que se tiene que llevar a esas personas, o es igual cuando se multa a personas que están recogiendo comida de la basura. Se entiende que no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad, y se tienen que fomentar políticas que solucionen esas situaciones. Al final, esta estrategia es una estrategia de invisibilizar a los invisibilizados. Y luego la parte que relaciona a las personas sin techo con la migración, con extranjeros, pero luego habla del turismo y los turistas. ¿Por qué hace únicamente ese vínculo perverso, porque significa criminalizar la pobreza y además que la gente de a pie la asocie o diga que es la población migrante, o discursos muy peligrosos de que se considere pues que es la gente de fuera que viene a quitarnos lo nuestro, que es lo que están consiguiendo, es perverso. Pues en ese sentido, el decir, es una cuestión, esta señora aristócrata, una cuestión de clases, porque al extranjero con dinero no le molesta y es el que viene a hacer turismo en nuestro municipio, pero no habla de extranjeros en la cuestión del turismo y solamente fomenta y dice cosas además que no es cierto, porque sabemos que los datos, cómo está aumentando el número de personas sin techo, de clase media, y el porcentaje altísimo además de que son personas con estudios superiores, que por quedarse sin trabajo al final y por una falta de políticas que acaben con esta situación, terminan viéndose abocadas a tener que pernoctar sin, en la calle, en la vía pública, con lo que ello supone en todos los sentidos.
Uh-huh. Carlos,
vuelvo a repetir, ¿no? Lo que hace en realidad Esperanza Aguirre aquí es, por un lado, hablar de turismo, no realizar un diagnóstico correcto, meterse luego con los servicios sociales sin realizar también ningún análisis correcto, ningún diagnóstico, en el sentido de que ¿qué ha pasado con los servicios sociales? Que en este caso corresponden al ayuntamiento. Desde el 2007-2008 estamos en una crisis bastante importante para muchísimas familias. Y a todo esto no se ha medido nada. Yo no he encontrado todavía datos que digan qué solución han ofrecido toda esta gente, especialmente desde el ayuntamiento. Es más, lo obvia, lo engancha con lo anterior, para luego, como dice Vanessa, desembocar en un discurso muy peligroso que tiene que ver ya con la inmigración. Entonces, claro, aquí no hay respuesta a nada. Simplemente hay mensajes panfletarios y vótenme. Y nada más.
Venga, Jorge, y terminamos con
sí, eso. Sí, bueno, en ese sentido yo creemos que lo que hace es escurrir el bulto, quitarse del medio las medidas que tiene que coger o que tiene que tomar el Partido Popular, y en este sentido pues lo que hace es poner a los inmigrantes por medio para, alguien tiene que tener la culpa aquí, menos ellos, pues cualquier persona. Si en este caso ha metido a los inmigrantes, ya digo que es vergonzoso las declaraciones que hace, y bueno, creemos que como no llevan programa, no llevan políticas sociales, no llevan políticas en las que estemos todos de acuerdo, pues bueno, pues va a seguir así esta señora.
Bueno, otra de las propuestas electorales sorprendentes que conocíamos en los últimos días, que partían desde el Partido Popular, en este caso partía de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, el escenario era el sanitario, y aseguraba Cristina Cifuentes que en el caso de gobernar, su intención es revertir la externalización de los hospitales de la comunidad que tienen gestión semiprivada, que no son privados del todo, pero que tampoco son públicos del todo, como el caso del Hospital Infanta Cristina de Parla. Eso supondría varias cosas, entre otras, por ejemplo, que los 5.000 trabajadores de estos centros pasarían a ser interinos. Os quiero plantear por esta opción, porque es verdad que precisamente la privatización de la sanidad ha sido uno de los caballos de batalla de esta legislatura que está a punto de terminar en la Comunidad de Madrid, con el Partido Popular en un lado, con el resto de las formaciones en otro, y ahora Cristina Cifuentes, bueno, plantea esta opción. Carlos.
Bueno, la privatización en sí, el problema de la privatización, en este caso de servicios públicos, hay que verla desde el punto de vista de ¿por qué se va a hacer? Que nunca dieron una explicación. En el caso de UPyD, desde la Asamblea se lo hemos preguntado un montón de veces, ¿en qué basaban la necesidad de privatización de hospitales públicos? Cuando en realidad muchos ya están privatizados. En el Infante Cristina de Parla, por ejemplo, gran parte de sus servicios están privatizados hoy por hoy. Lo que pasa es que querían avanzar en la privatización del personal. Entonces, claro, ¿en qué se basan? En el coste, nada más. Y claro, y si uno un poco indaga un poquito más, se dan cuenta luego, o encuentra, que en realidad la privatización se iban a ofertar a dos empresas. Porque claro, ese es un poco el teje y maneje, ¿no?, que uno ve en todo esto. Se abre el juego, pero no se abre el juego para que empresas vengan a ofertar una opción de gestión, sino que terminan encontrando a esa empresa o esas dos empresas que luego se repartían los hospitales para que cada una se lleve uno. Algo parecido pasó con Eurovegas. No es que se licitan unos terrenos, salen unos terrenos y un proyecto. No, no. Directamente primero se busca la empresa que ya tiene su proyecto y luego se la invita para que venga y se le hace un concurso a medida. Claro, esto evidentemente poco tiene que ver con el liberalismo que hablábamos antes, más tiene que ver con el negocio y con la posibilidad de que de establecer relaciones entre política y economía bastante peligrosas.
Jorge.
Sí, en ese sentido creemos que siempre van a crear unos intereses entre uno, entre el Partido Popular y las empresas que ellos licitan para este tema de la privatización de los hospitales, pero que en ningún sentido tiene razón de ser, ya que pues bueno, lo que solicita todo el mundo y a nivel nacional y a nivel local es que tengamos una sanidad pública y no privada. En este sentido, pues lo que busca el Partido Popular y en este caso Comunidad de Madrid es que se privaticen los máximos hospitales posibles para sus propios intereses.
Vanessa.
Yo por mi parte el resaltar, ¿no?, el decir que también la desvergüenza de Cristina Cifuentes con este tipo de declaraciones defendiendo la sanidad pública cuando sabemos que no es así. Entrando en contradicción como resultado, como una medida electoralista y jugando con los derechos laborales del personal eventual. Lo cual, al final, yo creo la conclusión para las personas tiene que ser que esta habilidad de gobierno se produce con un Partido Popular, porque además Cristina Cifuentes hace en marzo, y si no me equivoco fue en esta cadena, habló de que estaba la posibilidad de seguir con las privatizaciones de la sanidad. Esto en marzo. Es decir, poco más de hace un mes y algo. Luego, con el Colegio de Médicos hace este órdago y dice que en contra del inicio de privatización de Ignacio González y que el personal formará a ser parte del SERMAS, del Servicio Público. Y la propia Consejería tiene que decir, oiga, que se ha equivocado, porque de lo que está hablando, encima de los hospitales que está hablando, lo que está privatizado es la hostelería, el servicio de lavandería, pero el personal forma parte ya de la SERMAS. Entonces, está ni siquiera lo que el resultado es del desconocimiento de esta señora para ser candidata a la Comunidad de Madrid, con este desconocimiento, que la propia consejería tiene que hacer un comunicado aclarando las confusiones que esta señora genera, y luego, de hecho, con las declaraciones, todo esto que ha supuesto, que también tenga que rectificar y que diga que no se va a revertir nada, etcétera. Como conclusión, las fechas en las que estamos, teniendo una candidata del Partido Popular, la cual hace unas promesas simplemente por la cuestión electoralista y de saber que la movilización, y gracias a la marea blanca y la paralización de la privatización, por decirlo así, querer meterse en el bolsillo a todo ese colectivo. Pero yo, y además, la falta de respeto, entendiendo que la gente es tonta. La gente no es tonta, porque no puede ir una persona y decir lo contrario, que la gente la crea, cuando toda esta gestión estos últimos años ha sido todo lo contrario. Yo creo que eso es pensar que la gente no tiene memoria o no sabe lo que ha sucedido. Entonces yo creo que ha sido una estrategia mal utilizada, o que pensaba utilizarlo, pero que no le va a servir para nada.
¿Algo más sobre ese tema?
No, simplemente que me recuerda mucho también a la gestión de la ministra Ana Mato, y creo que va por la misma línea, ¿no? De digo y me desdigo, un poco lo que decía Vanessa. Digo una cosa el mes pasado, me vuelvo a desdecirme, y en realidad lo peor de todo es que se están olvidando de los profesionales que creo que son los que tienen la voz cantante en este tema y a los que hay que consultar.
Uh-huh. ¿Algo más?
Sí, añadir, aparte de lo que es de los profesionales y de los derechos laborales, el que se esté jugando de esta manera con algo tan importante como es la sanidad y, en definitiva, los servicios públicos. O sea, desde ahora Getafe consideramos que es algo tan imprescindible la calidad y la defensa de los derechos públicos, que el hecho de estar hoy sí, hoy no, privatizo, y tomarlo como una moneda de cambio, porque es lo que está haciendo el Partido Popular, pues cuanto menos no se puede permitir que alguien utilice como moneda de cambio o diga que tiene derecho a tener su modelo de gestión contrario, y juguemos con los egos personales de las guerras internas del mismo partido personal, y con lo que se esté jugando sea con los servicios públicos que van a la ciudadanía.
Luego sería, sí. Yo quería agregar una cosa para evitar esto. Desde UPyD hace mucho tiempo que hablamos de que ciertas competencias como sanidad y educación deben pasar al Estado Nacional, para que no se produzcan estos egos que decía Vanessa y estos idas y vueltas, que en realidad lo único que hacen es que las diferencias entre comunidades autónomas, los ciudadanos tengan un servicio diferente entre ellos, ¿no? Y esto no se puede permitir en servicios esenciales.
Bueno, y quería terminar pidiéndoos, es un poco fuera de los temas locales con los que hoy hemos, de alguna manera sembrado nuestra tertulia, y es hablar de la... Esto ya es una opinión personal, ¿eh? Y me surgía a mí esta mañana y digo, voy a preguntar a los políticos del sur de Madrid a ver cómo lo ven ellos. El papel de la comunidad internacional que es un tema totalmente diferente, en el terremoto de Nepal. O sea, un terremoto donde hay más de 5.000 muertos, 10.000 heridos, que ha destrozado un país donde las condiciones ahora mismo son terribles y van a provocar muchos problemas de futuro. Y yo no sé si eso es opinión personal, me gustaría ver cómo lo estáis sintiendo vosotros desde aquí, desde el sur de Madrid, si creéis que nos estamos volcando con esta gran tragedia como nos hemos volcado con otras. Vanessa.
Yo considero que siempre el pueblo español, y cuando ha sucedido este tipo de desastres y nada más en sitios que están, evidentemente, las condiciones no son ni mucho menos las de aquí, sí que hay un vuelco y que hay que exigirlo a las instituciones a todos los niveles.
Claro, yo no hablo tanto de la gente, sino más de los gobiernos. Si los gobiernos están colaborando, porque claro, no es solo la situación que ha dejado, cómo se ha quedado el país, sino las dificultades que tiene Nepal geográficamente, orográficamente, para poder reconstruirlo.
O sea, yo considero que las noticias también es algo que al final lo que estamos viendo en las noticias, que ya se han fletado varios aviones con toneladas de ayuda, y yo creo que habría que diferenciar, ¿no?, lo que es la ayuda inmediata para evitar que vaya a más o que pueda haber más muertes, porque ya sabemos el tema del agua, ¿no?, lo que sería como unas actuaciones de choque para que todo este desastre sea menor, pero que luego habría que ver cómo el Estado se compromete a ayudar en algo más a medio y largo plazo, porque no es algo de simplemente llevar toneladas de ayuda humanitaria y ahí se queda la cosa, como bien dices, es algo que va a largo plazo y hay que ver cómo se ayuda en esa reconstrucción y para que Nepal pues pueda seguir en su funcionamiento. Entonces el compromiso yo creo que tiene que ser a bastante largo plazo.
Jorge.
Vale, mira, yo por desgracia sufrí una riada en Vera, tengo una casa allí en Vera, y sufrí una riada, en el cual, como dice Vanessa, y lleva toda la razón, no es la ayuda que llega en el momento, sino lo que viene después. O sea, cómo se quedan las personas, cómo se quedan las ciudades, cómo se quedan los pueblos, y toda la ayuda humanitaria, tanto de gobiernos como de estados, como de países, es poca. O sea, lo que tenemos que hacer es tender más la mano desde un primer momento, pero pasando los días, pasando los meses y pasando los años, hay que seguir ayudando, porque toda la ayuda que se pueda dar es poca.
Carlos.
A ver, yo creo que aquí también influye un tema geopolítico, ¿no?, que no hay que olvidar. En el caso de España es verdad que yo considero que esta vez no se está haciendo, y es un poco lo que destacas tú, David, que no se está haciendo todo este alarde, ¿no?, de llevar aviones y demás, aunque sí que se está llevando, pero no en gran medida como se vio con otras catástrofes. Pero tiene que ver también porque tenemos a China al lado. Entonces, claro, China fue la primera que pues llevó sus cosas, ¿no? Entonces esto muchas veces, cuando ocurren estos problemas, es cuando se pone de manifiesto también el peso internacional de cómo nos dividimos la tarta los países poderosos, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, los terremotos no los podemos evitar. Ahora se puede llegar a prever con la tecnología, pero creo que el trabajo fuerte de la comunidad internacional en este caso está en ver cómo damos salida y solución a esto, para que si se vuelve a producir no se produzcan también, no tengamos tantas muertes sobre la mesa, que es algo, la verdad, que nos deja a todos bastante tocados.
Bueno, yo os quería agradecer a los tres que hayáis estado aquí con nosotros en la radio y que hayamos, como me gusta decir, mirado con los ojos del sur de Madrid cosas que ocurren en algunos casos más allá de nuestros límites. A Vanessa Lillo, a la candidata de Ahora Getafe, muchísimas gracias, Vanessa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte en la campaña también.
Gracias.
Lo mismo para Jorge Pérez, que es candidato de Ciudadanos en Leganés. Gracias, Jorge.
Muchas gracias a vosotros.
Y Carlos Alt, que es el candidato de UPyD en Parla. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, David.